Sí, en realidad fue por unanimidad, porque hubo una abstención nomás, pero no hubo ningún voto en contra.
Ah, es verdad.
Bueno, mire, creo que esto ha sido una iniciativa que fue motivada políticamente, esto es innegable, porque es una conjunción de un proyecto de ley que pide la oposición y viene acompañada de una movilización de distintas organizaciones sociales, con acampes y demás, en toda la ciudad y en muchas ciudades del país, ¿no? En donde se intentó generar una sensación de zozobra y hacer trastabillar al gobierno. Creo que esto es innegable. Presentando esta iniciativa como que ahora empezó la emergencia alimentaria, como que la situación de pobreza, que lamentablemente afecta a un alto porcentaje de los habitantes de este país, empezó ahora, cuando todos sabemos que es una situación que viene de arrastre, que el kirchnerismo ocultaba bajo la alfombra, falseando estadística. Todos recordaremos aquella expresión de que teníamos una mejor situación que Alemania, usted se acordará. Y en realidad, la emergencia alimentaria tiene ya casi 20 años de vigencia. Comenzó con un decreto del presidente Duhalde, allá por el 2002, que después se ha ido prorrogando a lo largo de todo este tiempo, y al cual este gobierno le ha puesto un compromiso presupuestario muy grande, con programas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Secretaría de Salud de la Nación. Para tener una idea de lo que digo, hoy el presupuesto, sin considerar esta ley que se aprobó ahora, que tiene media sanción, es de 20.000 millones de pesos contra 1.500 millones que tenían las partidas en el año 2005, es decir, varias veces por arriba de la inflación acumulada incluso, ¿no? Este año, en el presupuesto 2019, se habían presupuestado 15.000 millones de pesos, y después hubo, por decisiones administrativas del jefe de gabinete, compensando partidas, se llegó a 20.000, que es lo que le estoy comentando. Y al 31 de diciembre, de esos 20.000 millones de crédito presupuestario, se habían ejecutado casi 12.000. Es decir, es una política que se sostiene y que se cumplen con todos estos programas nutricionales, diversos programas que lleva adelante el gobierno nacional. Y que deberían llevar adelante también las provincias y los municipios, porque si usted mira la normativa, el decreto 108 del año 2002, también le pone responsabilidades a las provincias, que lamentablemente muchas de ellas no cumplen ni despliegan acciones en esta materia.
A ver si interpreto, Mena. Sí, usted lo que dice es que la situación alimentaria no es tan crítica como señala la oposición.
No digo que no sea crítica ni que no lo sea. Lo que digo es que se ha puesto en el escenario este tema, y no es casual que venga de la mano de movilizaciones y de acampes y demás, que son actores políticos los que lo llevan adelante, y además en el marco de contradicciones muy muy importantes. Pero bueno, ahora me voy a referir a eso. Lo que sí quiero decirles es que, más allá de que tiene esa parte declarativa, que por más emergencia que se declare una ley, eso no resuelve los problemas, lo que sí consideramos nosotros en nuestro bloque, que era, más allá de todas estas salvedades de tipo político, era dar quórum y acompañar. Por eso hemos votado a favor. Concretamente, lo que dice la norma, que se ha podido mejorar, modificar, para que también hubiera consenso, es incrementar, primero, prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2022 esta declaración de emergencia, y en segundo lugar, disponer un incremento de al menos el 50% en los créditos presupuestarios que están pendientes de ejecución de acá hasta fin de año, y dejar una autorización al jefe de gabinete para que de acá hasta que tenga vigencia esta norma, 31 de diciembre del 2022, pueda hacer las adecuaciones para atender las necesidades de mayor demanda de asistencia que, ojalá que no, pero que eventualmente puedan producirse. Lo que le digo en cuanto a las consideraciones políticas es que es muy llamativo que una oposición que reclama o que presentó este proyecto de ley, hace 3 semanas se tomó una medida muy importante en materia alimentaria, que es por primera vez en la historia argentina eximir a los productos alimenticios de la canasta básica del IVA. Nunca había pasado en toda nuestra historia como país, y muchos de los que ahora apoyaban este proyecto de ley, y especialmente los gobernadores del peronismo, en todas sus variantes, no solo se opusieron a la quita del IVA, al decreto que le quitó el IVA a los alimentos, sino que además fueron a la Corte, y está de hecho tramitando esa acción en la Corte, pidiendo que se deje sin efecto ese decreto. Entonces también creo que estas cuestiones hay que señalarlas y ponerlas sobre la mesa.
Perdón que me meta, lo que pasa con el tema del IVA, y esto es, ahí viene la consulta, es que en esta situación de la quita del IVA a los alimentos, iba a ser beneficiado la persona que más lo necesitaba y la otra gente que iba al supermercado a comprar con un auto tal vez de importado en el estacionamiento. Me parece que ahí había que haberlo ajustado, sobre todo poniéndole más plata a la gente más vulnerable y no a todos en general, una opinión mía.
Sí, puede ser, es cierto, eso es una situación que se genera, también se genera con los subsidios, cuando los subsidios son a la demanda y no a la oferta, cuando son a la oferta y no a la demanda.
Sí, había entendido como, la idea, sí, sí.
Sí, sí, como cuando hay un, bueno, como pasó con las tarifas, como pasa, pero el caso es que en un impuesto como es este, que es al consumo, es muy difícil hacer ese distingo, ¿no? No es un impuesto como usted podría hacerlo con impuestos que son por declaración de parte, como puede ser ganancias. Es complicado una implementación así, salvo que usted lo haga por vía de reintegro, ¿no? Pero eso, para que sea por vía de reintegro, que de hecho hay una norma vigente en esa materia, que es cuando la compra tiene que ser por medios de pago como tarjetas, de débito, de crédito, pero también es cierto que hay un altísimo porcentaje, casualmente hoy leí un informe, Argentina es el país o uno de los países en Latinoamérica que menos bancarización tiene, menos cuentas corrientes. Entonces, hay todo un sector de la economía que se mueve en la informalidad, que solamente paga en efectivo, entonces es muy difícil también implementar eso, que yo coincido con usted, que sería lo más justo, que sería lo más apropiado, pero realmente había que salir con una medida urgente, sobre todo para paliar los efectos de esta última devaluación, y me parece que fue una buena medida, ¿no?
Mina.
Pero que lamentablemente tuvo esas voces, y no solo voces, tuvo acciones judiciales que si prosperaran, terminaría, digamos, hay gobernadores que están propiciando que vuelva el IVA a esos alimentos.
Mina, ¿se lamenta que se hayan desdoblado las elecciones aquí en Chubut, dada la situación actual y que las elecciones fueron antes de que explotase todo?
Yo creo que nos lamentamos todos. O sea, si usted, Carlos, me lo pregunta, si lo lamento porque...
Porque digo, si las elecciones hubiesen llevado a cabo en forma paralela con las presidenciales, ya había... se hubiese destapado la olla y
no.
Seguramente... Bueno, la situación es que la plata no estaba para pagar los sueldos que se hicieron en campaña. Uh-huh. Y entonces, tal vez usted, como, bueno, las otras fuerzas políticas hubiesen tenido más posibilidades, ¿no?
Sí, por eso le digo, no, desde ese punto de vista, no, porque sería muy mezquino si pensara así. Sí lo lamento porque, bueno, lo dije, pero no lo digo ahora, hemos hablado mucho con usted, con ustedes, ahí en su casa, en Radio Nacional. Y nosotros advertíamos, primero, que era una barbaridad adelantar las elecciones, que iba a salir un dineral, y salió un dineral, pero no lo decíamos ahora, que como usted dice, se destapó la olla, sino que lo decíamos desde octubre del año pasado, que lo veníamos diciendo, ¿no? Una provincia que estaba muy mal financieramente, que nosotros lo dijimos, lo anticipamos, nos expusimos a todos los debates, a los que asistieron todos los candidatos a gobernador, menos el gobernador, porque queríamos dar ese debate. No solo lo dijimos nosotros, también lo dijo Carlos Linares,
claro.
Una situación de altísimo endeudamiento, el 80% del stock de deuda comprometido en dólares, un parate casi total de la obra pública provincial, ahora es total, impagos con proveedores, no cumplimiento de los aportes y contribuciones con el instituto, que es lo que provoca que después la obra social no pueda pagarle a sus proveedores y a sus prestadores, y los prestadores corten sus prestaciones, justamente. Bueno, todo esto lo dijimos, ahí se decía, se vendía la ilusión que Chubut era la provincia mejor administrada, algo que era a todas luces falso, Y todo eso en un contexto en donde a Chubut no le faltaban ingresos. También lo dijimos muchas veces, hoy y desde el año 2005, pero hoy también, ingresan de regalías, por ejemplo, 5 veces más recursos que los que entraban cuando gobernaba Maestro, por ejemplo, Insurumen. En aquella época los ingresos anuales de regalías no llegaban a 100 millones de dólares, y desde el 2005, producto de que el barril pasó de valer 8 dólares a 140, y eso generó además mayor producción, las regalías son 500 millones de dólares. La coparticipación, el gobierno del presidente Macri le devolvió a todas las provincias el 15% de coparticipación que todos los meses le sacó el gobierno de Cristina Kirchner ante el silencio de casi todos los gobernadores, ante el silencio cómplice. Bueno, hay cada vez más recursos. Yo publiqué este fin de semana, o redifundí, digamos, un informe de Facundo Val, economista de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Patagonia, donde, por ejemplo, él compara el primer semestre del 2019 con el primer semestre del 2018, los ingresos pasaron de 23.000 a 37.000 millones de pesos, que es un incremento que está por arriba de la inflación. Pero las erogaciones pasaron de 21.500 a 40.000. Pasamos de un ligero superávit de 900 millones de pesos a un déficit de 3.000. Y todo con un condicionamiento de un endeudamiento muy alto. Entonces, la verdad que es una situación que eso creo que es lo que nos tiene que generar lamento, ¿no? Porque eso se traduce en un Estado que no puede dar los servicios más elementales, educación, justicia, no puede pagar los sueldos en término, no le paga a los proveedores, no puede sostener un plan de obra pública. La verdad que es una situación muy lamentable, y creo que lo más, para no, digamos, pasar solo en el lamento, creo que lo más preocupante es que al día de hoy el gobierno provincial no ha explicitado cuál es el plan, cuáles son las medidas, la serie de medidas que piensa tomar para salir de esta situación. Porque si no se toman medidas, vamos a estar todos los meses igual, pidiendo adelantos de coparticipación, liquidando dólares como se hizo el otro día de un empréstito que se había tomado para obra pública, que esa es otra cosa que ahora uno dimensiona, ¿no? Este gobierno debutó tomando una deuda, un empréstito de 650 millones de dólares, con el objeto de cancelar deuda y de hacer obra pública. Bueno, ni se cancelaron las deudas ni se hizo obra pública. Y 650 millones de dólares es un montón de dinero, es medio presupuesto anual de la provincia.
Entonces, Mena, 1.300 millones de pesos le va a girar la nación a la provincia de Chubut. Este dinero, ¿por cuánto tiempo le puede servir a la provincia? ¿Para tapar agujero, para pagar el sueldo de un mes, 15 días, 20 días, 3 meses?
Mire, Chubut tiene un problema de falta de transparencia en la información pública, pero por lo que uno puede seguir a través de estas publicaciones como la que le mencioné recién, da la impresión que eso, a pesar de que es un montón de dinero, que son adelantos, es cierto también, porque hay que ser sinceros en esto, no es que se regala, hay ATMs, algo, pero también hay adelanto de fondos que la provincia va a recibir en algún momento, lo cual también es pan para hoy, hambre para mañana, porque esto es como cuando a alguien le adelantan el sueldo, en algún momento le van a compensar y va a tener menos ingresos, ¿verdad? Pero yo creo que eso puede ser un paliativo transitorio, pero si estamos a lo que dijo el ministro de Economía de la provincia hace 2 o 3 semanas, bueno, el agujero mensual es más grande que eso todavía. Él habló de 1.800 o 2.000 millones de pesos, si no recuerdo mal.
El compañero de fórmula de Mauricio Macri, Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, dijo que no hay nada definido. ¿Coincide con esta afirmación?
De la plata, sí, en 1.300 millones ya está.
No, se refiere a las elecciones.
Ah, las elecciones, perdón.
Yo creo que coincido, por supuesto. Nada está definido, si no, no habría elecciones. Si es por los papeles, Argentina no salía a jugar con Serbia el otro día. Yo creo que siempre es una instancia democrática en donde cada elección es distinta. Además, a la luz de todo lo que está pasando en los procesos electorales de todo el mundo, donde todo es muy volátil, donde todo es muy cambiante, y no en términos de 5 años, sino en, uh-huh. en meses, en días, yo creo que bueno, que esta va a ser una elección distinta, con más participación, con más claridad que lo que es una PASO, porque una PASO ya uno entra ahí al cuarto oscuro a escrutar al término del día y ya desalienta a ver todo ese lío de boletas y de planillas con letra y número. Me parece que ahora el camino queda más despejado, más claro. Va a ser una elección mucho más polarizada, porque esta instancia en el que está el país, creo que las terceras fuerzas van a perder intención de voto de un modo muy importante, muy decisivo, y me parece que es otra historia esta, totalmente. Yo creo que es un capítulo absolutamente nuevo.
Gustavo Mena, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo.
Gracias por el tiempo, en serio.
Gracias a ustedes, un saludo cordial.
Que tengan un buen día.